RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Les habla Harvey del Real, docente del programa de sociología. En esta emisión estaremos abordando algunos aspectos metodológicos de los informes para la Comisión de la Verdad sobre el macroterritorio de la Amazonía. Para esto nos acompaña Diana Carolina Bustos, investigadora que hizo parte de los equipos territoriales de la Comisión de la Verdad. Diana Carolina Bustos es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Cooperación Internacional, Descentralizada, Paz y Desarrollo por la Universidad del País Vasco. Actualmente, cursa la maestría transdisciplinaria en Sistemas de Vida Sostenible en la Universidad Externa de Colombia. Es investigadora del conflicto armado interno colombiano, líder de investigación territorial en los departamentos de la Macroamazonía para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Es investigadora en proyectos como Memoria Histórica y Viva de Cundinamarca. Además, es asesora de la Consejería para Planes de Vida y Gobierno Propio de la ONIC, entre otras actividades. Diana, muchas gracias por aceptar la invitación a Tramando Sentidos. Bienvenida.
Muchas gracias. Para ustedes como la UNAD es muy importante poder realizar una socialización de lo que encontramos en el programa radial Tramando Sentidos sobre el ejercicio de investigación que desarrollamos en la Macroamazonía, en el cual ya nos adentraremos enseguida. Muchas gracias.
En esta visión también nos acompaña la profesora del programa de sociología, Yuli Silva. Profesora Yuli, ¿cómo estás?
Cordial saludo a todos y todas. Realmente un gusto estar en este ejercicio radial.
En este primer bloque vamos a hablar un poco sobre el contexto de qué es la Comisión de la Verdad y este concepto de marco territorio. Profesora Yuli, ¿tú nos tienes algo que compartir al inicio?
Sí, profe Harvey. Realmente para nosotros es muy importante retomar unas palabras de la declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en lo que se denominó el llamado, me permito leer textualmente. Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Un mensaje para todos y todas como seres humanos. Más allá de las opciones políticas o ideológicas. De las culturas y las creencias religiosas. De las etnias y del género. Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio colombiano y en el exilio, de oír a quienes luchan por mantener la memoria y se resisten al negacionismo, y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales. Sin lugar a dudas, una invitación a superar el olvido, el miedo y el odio a muerte que se ciernen sobre la Colombia por causa del conflicto armado interno. Cierro comillas. Como les decía, esto hace parte, es fragmento del llamado en esa declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y esto sigue siendo una invitación a desde las academias poder traer estos documentos y poder hablar sobre qué es esto de la Comisión. Entonces, profe Harvey, tú tienes una pregunta bien interesante al respecto.
Sí, justamente desde este llamado y para centrarnos como en los elementos principales, me gustaría preguntarle a Diana, ¿qué es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Reparación? ¿Y qué se entiende, qué entenderíamos nosotros como macroterritorio?
Claro que sí, profe Harvey. Bueno, la Comisión para la Verdad, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como ustedes saben, ya finalizó su mandato. Lo finalizó en el mes de septiembre que acaba de terminar, iniciando en el año 2000, 2018, un periodo de 4 años y algunos meses. Y lo que podemos decir fue que la Comisión de la Verdad fue una institución oficial, fue una institución del Estado colombiano que no respondía, de hecho, a la vinculación con ningún gobierno, sino que era un mandato, su mandato correspondía al Estado colombiano de carácter constitucional, además. Creada como resultado de los diálogos de paz efectuados entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las extintas FARC desde el 2012 hasta el año 2016. Para hacer un poco de contexto, como ustedes muy bien lo plantean, yo quisiera decir que con la firma del acuerdo para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el punto 5 de víctimas, dedicado a la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, pues que las víctimas sufrieron en el marco del conflicto armado interno, se crea algo que va a ser muy importante para el desarrollo de lo que podemos llamar la justicia transicional en Colombia, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que como sistema pretende que como país podamos trascender de un escenario de guerra a la construcción de la paz. Este sistema integral está compuesto por 3 instituciones. La primera de ellas es la Jurisdicción Especial para la Paz, o la JEP, encargada de administrar justicia a quienes cometieron delitos en el marco del conflicto armado y se acojan a ella voluntariamente, la cual tiene una duración de 15 años. La segunda institución que conforma este sistema integral es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas con ocasión del conflicto armado interno, que no tiene carácter judicial a diferencia de la JEP, y dura 20 años. Y por último, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que, como les dije hace un momento, desde el año 2018, buscó esclarecer los hechos, causas y consecuencias en el desarrollo del conflicto armado interno, como parte de la construcción de una explicación que nos permitiera comprender lo que ocurrió y acercarnos como país a la construcción de la paz. Esta comisión tuvo una duración de 4 años y fue creada, pues, con un decreto, el decreto 588 de 2017. Podríamos decir que algunos de los objetivos que se trazó la Comisión de la Verdad se orientaron a partir del esclarecimiento, como el ejercicio de investigación territorial, el reconocimiento, que se llamaba de esa manera, como un ejercicio por parte de los actores armados y de los particulares que estuvieron involucrados en el desarrollo del conflicto armado interno, sobre las acciones violatorias de derechos humanos que ellos mismos desarrollaron, y un tercer objetivo muy grande, que es el del diálogo social, en el cual se desarrollaron acciones de convivencia en los territorios que buscaron de alguna manera que se aminoraran los escenarios de conflicto en los territorios. Podríamos decir que ese es como un contexto general en el cual inicia el ejercicio de la Comisión de la Verdad y que nos va a dar pie como para ingresar un poco más en materia frente a lo que tiene que ver ya con el objetivo de esclarecimiento propiamente dicho.
Bueno, con este contexto sobre la Comisión de la Verdad, les invito a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos entramando sentidos hablando sobre el informe de la Comisión de la Verdad en el macroterritorio de la Amazonía. Diana, me gustaría que ahondaras un poquito en cómo se define la necesidad de abordar los informes de la Comisión desde una estructura macroterritorial. Y en este sentido, ¿de qué o de quiénes hablamos cuando nos referimos al macroterritorio de la Amazonía? En el bloque anterior te había preguntado un poquito de qué entendemos nosotros como macroterritorio. ¿Nos quieres ampliar un poquito?
Claro que sí. Bueno, en el marco del diseño institucional de la Comisión de la Verdad, ustedes saben, estaba compuesto inicialmente por 11 comisionados con sus respectivos equipos de investigación, ¿no? Entonces podríamos decir que los 11 comisionados y comisionadas fueron quienes marcaron las primeras directrices para el abordaje de los procesos de llegada a los territorios. Cada comisionado o comisionada que conocía en mayor medida una región del país fue sugiriendo y quizá, entre comillas, apadrinando las acciones de la comisión en esas regiones. De esa manera se establecieron los primeros acercamientos a las comunidades y la construcción de las primeras rutas de investigación en general, ¿no? Para el caso, por ejemplo, ya más concreto del objetivo de esclarecimiento, yo creo que sí se presentaron algunos cambios sustanciales. Por ejemplo, la macroamazonía no existía como región en ese primer momento que les acabo de mencionar, y los territorios que la conformaban hacían parte, bien fuera de la región surandina o de la Orinoquía, pero como tal, la macroamazonía no existía. Yo creo que un primer cambio que fue sustancial y definitivo en el enfoque territorial de la comisión fue determinado por el proceso de consulta previa a los pueblos étnicos del país. Este proceso de consulta previa se da como cumplimiento del convenio 169 de la OIT, y en esa consulta, de hecho, yo participé en ese momento de la consulta. Yo todavía no estaba trabajando pues en la Comisión de la Verdad, sino que trabajaba en la Organización Nacional Indígena de Colombia. Tuve la posibilidad de coordinar el proceso de consulta previa en la región de la Macro Centro Oriente, y yo creo que fue determinante poder realizar esta consulta a los pueblos étnicos, en este caso a los pueblos indígenas, porque se les preguntó a ellos directamente qué era lo más importante que debía abarcar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en sus territorios. Esto nos permitió moldear algunas de las preguntas que se incorporarían en las rutas de investigación posteriormente, especialmente las relacionadas con las afectaciones que el conflicto armado acarreó en sus cosmovisiones y también en términos de la unidad, el territorio, la cultura y su autonomía. De esa manera, ya con el resultado arrojado por la consulta previa, se presentó al Pleno de Comisionados y Comisionadas la necesidad de replantear la distribución territorial que ellos habían diseñado, dando lugar a la creación de la Macroamazonía. Hay que reconocer también que con un rezago importante en términos de recursos económicos, de tiempo de creación, porque pues había unos territorios que ya venían funcionando en términos de investigación y nosotros iniciamos más o menos unos 9 meses posterior a ellos, y pues también con unas limitaciones claras en términos de la realización de los despliegues territoriales y de la conformación de equipos de trabajo. Es decir, nosotros como macro iniciamos después que los demás equipos de investigación. Sin embargo, una vez se dio lugar a la creación de la macro y a la conformación de los equipos, se consideró también la necesidad de incorporar investigadores e investigadoras indígenas de las comunidades y la creación de relaciones con instituciones en los territorios a fin de hacer más fácil el proceso de investigación. Entonces, yo creo que esos elementos nos permitieron como transformar de una forma sustancial esta noción de lo territorial, del diseño territorial que a veces se hace como de las investigaciones desde los escritorios, y reconocer también las voces de esos pueblos que históricamente pues no habían sido tenidos en cuenta, no habían sido consultados, pero que sí habían sido víctimas, y eso nos llevó pues a la creación de una ruta de investigación que incorporara pues de una forma más coherente todas las exigencias y todas las demandas históricas que pretendía la macroamazonía.
En el fragmento inicial del capítulo del territorio del documento final sobre la macroamazonía, habla un poco sobre la extensión que implica como territorio de la Amazonía, alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados. Esto de alguna forma abarca o equivale a un tercio del territorio nacional. En este sentido, y desde las implicaciones, las particularidades y las complicaciones mismas, requiere abordar un territorio tan extenso y quizá un poco, no sé si llamarlo desconocido, ¿qué elementos metodológicos nos podrías aportar allí? Por ejemplo, ¿cómo se estructura el informe sobre la macroamazonía? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las fuentes utilizadas? ¿Qué recorridos se realizaron en el territorio? Y, por ejemplo, ¿cuáles fueron esos instrumentos de investigación que se construyeron para la recolección y sistematización de la información?
Claro que sí. Bueno, yo creo que un primer paso fue la definición colectiva de la ruta de investigación territorial. Yo creo que esa ruta de investigación territorial siempre fue dinámica. Tuvimos una cierta autonomía, una gran autonomía como equipo para poder desarrollar, planear estas preguntas, pero también creo que fue dinámica en el sentido de la periodización, ¿no? La Comisión de la Verdad, los comisionados y comisionadas fueron encontrando en sus procesos de reflexión, de estudio, también la perfilación de una periodización, ¿no? Que el desarrollo del conflicto armado interno no fue igual en todos los momentos históricos en el país, y en esa medida era necesario poder definir cada momento con sus particularidades. Entonces yo creo que fue dinámica, fue cambiante esta ruta de investigación de acuerdo a la periodización establecida inicialmente por el Pleno de Comisionados y Comisionadas, lo cual ya nos permitió realizar ajustes por cada uno de los equipos territoriales. Yo creo que algunos de los elementos que orientaron el proceso de la investigación en la macroamazonía fueron inicialmente la creación de una matriz de revisión bibliográfica y de contrastación de fuentes. Es decir, ¿qué había ya escrito, qué existía, que nosotros pues no conocíamos y era importante poder tener en cuenta, ¿no? Entonces, si notamos en este proceso de revisión bibliográfica que sobre la Amazonía se ha escrito mucho, por ejemplo, en términos de la antropología, y se ha desarrollado una gran literatura de carácter etnográfico, pero que, por ejemplo, ha sido muy poca la investigación y bastante, digamos, mucho más reciente la investigación y los procesos de investigación propia que desarrollan los pueblos indígenas. Es decir, notábamos con estas matrices de revisión bibliográfica que pues se ha hecho un ejercicio mucho más etnográfico en el que la voz la ha tenido el investigador o la investigadora y no se ha considerado de una forma tan activa la voz de los pueblos indígenas.
Muchas gracias, Diana, por las reflexiones. En este segundo bloque hemos abordado sobre la estructura y el enfoque metodológico aplicado en el informe de la Comisión de la Verdad en el macroterritorio de la Amazonía. En el siguiente buscamos profundizar sobre los aspectos del análisis de la información recolectada. Así que los invito a una pausa institucional y ya regresamos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Bueno, ya Diana nos ha venido compartiendo desde su ejercicio investigativo todos los procesos, algunos retos incluso metodológicos para la configuración de la macroamazonía. Y justamente cuando refiere algunos elementos metodológicos, encontramos en los documentos de la comisión unos lineamientos y allí refieren un poco el escuchar, reconocer, comprender para transformar. Y veníamos hablando de esas matrices de investigación que daban cuenta quizás de ejercicios etnográficos donde siempre se priorizaba esa voz del investigador o investigadora en contraposición quizás con algunos ejercicios poco conocidos, incluso inexistentes, sobre donde se daba relevancia a la voz propia de las comunidades que habitan esta zona de la Amazonía. Entonces, Diana, ¿cuáles son estos elementos de escuchar, reconocer? ¿Cómo nos podrías dar a entender este ejercicio en la práctica, más aún dentro del territorio macroamazónico?
Claro, profe Yuri, yo creo que el tema del diseño metodológico y ese primer ejercicio de una revisión bibliográfica, una contrastación de fuentes, se vino desarrollando de una manera, digamos, paralela a lo que era el ejercicio de escucha. Nosotros desarrollamos unos equipos de orden territorial que viajaron a los territorios, que estuvieron allí durante meses en los territorios. En mi caso, pues yo estuve un mes en el eje del río Caquetá, entre el departamento de Caquetá y el departamento de Amazonas, trabajando con las distintas comunidades que nos estaban contando cuáles fueron esas afectaciones que vivieron en el marco del desarrollo del conflicto armado interno. Entonces, ese, de manera paralela, yo creo que mientras íbamos avanzando en la revisión bibliográfica, recopilando esos textos que pudiesen contribuir a sustentar algunas de las afirmaciones que ya íbamos encontrando en el ejercicio de escucha, nosotros desarrollamos 1.526 entrevistas. De esas 1.526 entrevistas, el 35% fue hecha a población indígena de la región, el 7% fue desarrollada con población afrodescendiente y negra. Podemos decir también que de estas entrevistas, el 44% corresponde a entrevistas y diálogos que tuvimos con mujeres y el 49% con hombres. Yo creo que los equipos territoriales que recorrimos la región, pues algunos duramos allí desde una semana hasta un mes escuchando a las comunidades, como pues les mencionaba hace un momento en el caso del eje del río Caquetá. De cómo se definieron esas categorías y variables para el análisis de la información, yo creo que fuimos encontrando que la violencia ejercida en el marco del conflicto armado se manifestó históricamente a partir de patrones. Por ejemplo, patrones como el control territorial de los distintos actores armados que llegaban allí a las regiones, a los territorios, a las comunidades, o el establecimiento de la economía de la cocaína en distintos territorios también. Hubo unas maneras particulares, pero similares, del desarrollo del conflicto armado en distintos lugares de la macro Amazonía. Entonces, allí yo creo que una vez que encontramos esos patrones, el Pleno de Comisionados y Comisionadas realizó una depuración de estos diferentes patrones y así nuevamente se ajustaron las rutas de investigación territorial y de la escucha en los territorios. Entonces, siempre ha habido como en el equipo de investigación de la Macro Amazonía una búsqueda de ese equilibrio entre poder escribir, poder ir como de alguna manera verificando esas afirmaciones de forma más teórica, pero también muy concentrados y muy coherentes en la necesidad de escuchar las voces de las personas en los territorios.
Diana, para ir cerrando el espacio, me gustaría que abordáramos un poco en cuáles fueron los mayores retos metodológicos para la consolidación de un informe que hace parte de los tomos de Colombia Adentro sobre la Macroamazonía.
Así es, profe. Un primer reto fue la creación de la macro en sí misma, como ya lo hemos comentado. Un segundo reto fue el enfrentarnos al desarrollo de la pandemia en un periodo de tiempo tan limitado como el de la comisión, ¿no? Porque fueron 3 años de mandato de la comisión con un año extensivo que se dio, pues afortunadamente, como de hecho como una reposición del tiempo que entre comillas se perdió durante la pandemia. ¿No? Durante un año tuvimos que parar los despliegues territoriales, encontrar las formas para desarrollar los procesos de escucha en una región que no se encuentra interconectada con el resto del país, donde las comunidades no cuentan con señal, en medio de la continuidad del conflicto armado y de la necesidad de proteger la identidad de las personas que contribuyeron con el esclarecimiento por medio de las entrevistas. Yo creo que otro reto grande fue el ejercicio de selección de la información con la cual se construiría el informe. Nosotros tuvimos profundos debates para tratar de comprender que para nosotros cada testimonio era muy importante. Cada elemento que nos confiaba una víctima, una persona que había sido responsable, un excombatiente, un empresario, una persona, cualquier persona que nos confiara un testimonio decía, bueno, yo quiero que mi testimonio aparezca dentro del informe, pero nosotros ya teníamos unas orientaciones claras de según las cuales íbamos a tener que construir un documento de orden general. Entonces, que esta generalidad respondiera a los patrones ya identificados y que incorporara la generalidad de lo ocurrido en la región. Entonces, para nosotros tratar de seleccionar esos testimonios que están dentro del informe fue, digamos que un reto muy grande, en la medida en que para nosotros todo era importante, y tratar de hacer ese ejercicio de selección y luego como la coherencia en la escritura, pues también nos pareció unos retos bastante grandes. Sin embargo, bueno, yo creo que dentro del informe se puede encontrar con bastante claridad ese relato regional, ese relato general, ese relato que incorpora todos los patrones, toda la periodización, y creo que más que otra cosa es como invitarlos a la lectura e invitarlas a la lectura, al estudio pues de esto, de manera que podamos ver cómo todas las personas que participaron de alguna manera también se encuentran recogidas en un relato general.
Bueno, con esta invitación y con las reflexiones frente a los procesos metodológicos de la investigación de la Comisión de la Verdad en el macro territorio de la Amazonía, llegamos al final de esta misión. Muchas gracias a nuestra invitada Diana Bustos, a la profesora del programa de Sociología Yuli Silva y a Alejandra Romero en el máster de Radio UNAT. A todas y todos quienes nos escuchan, les invitamos a continuar con la programación de Radio UNAT virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos. Por asistir a esta emisión.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, justamente anudados a los desafíos de abordar estos legados de la Comisión de la Verdad, continuamos construyendo y tejiendo algunos espacios. Les invitamos a la cátedra con la Colombia Profunda del Programa de Sociología, donde se abordarán, a propósito de la macro de la Amazonía, algunos hallazgos propios de territorio, de los documentos, de toda esta configuración del ejercicio investigativo que se hizo de la Amazonía. Entonces, invitados e invitadas a escuchar esta cátedra.
A todos y todas quienes nos escuchan, les invitamos a continuar con la programación de Radio UNAT Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos.
Quédate con RV, Radio UNAT Virtual.